Buenas tardes, padre Juanjo.
Buenas tardes, muy bien, siempre contentos.
Usted que ya estuvo aquí en mayo dándose la vuelta y otra vez ha vuelto al tema querido, al papo. ¿Cómo así, padre, puede irse de playa, pasearse en sus vacaciones merecidas y siempre regresa a la misión, padre Juanjo?
Bueno, primero, en mayo fue un encuentro en Quito de la conferencia interprovincial del Consejo General de los Josefinos y de los provinciales y algunos laicos. Eso fue en Quito. Y el sábado, que habíamos acabado ya, como tenía un compañero sacerdote, josefino, que no conocía el Oriente, pues nos dimos una vueltita, pero solamente un día. Aprovechamos ese día para clausurar y cerrar la Puerta Santa de Cotundo con Monseñor Adelio, y luego el domingo, después de la misa de la catedral, pues nos fuimos para Quito, al aeropuerto, y para España. Eso en mayo. Y ahora, en agosto, pues siempre suelo venir cuando puedo, y creo que haré siempre algún esfuerzo para visitar, pues, mi querida misión josefina, el vicariato apostólico del Napo, donde estuve 3 años seguidos, desde el año 2002 al 2005, y todos los años, excepto el año de la pandemia, he venido a visitarles, a estar, a ayudar. Yo me pongo al servicio del señor obispo. El señor obispo dice, bueno, aquí va a salir el padrecito de vacaciones, y allí que voy, los 20 días, 25 días, y entonces hago de párroco encargado nomás. Y entonces este año me ha tocado a mi querido Puerto Napo, porque justo fue la parroquia que tuve junto con mis Aguayín aquellos 3 años primeros, donde conocí la misión, los padres josefinos, las personas tan queridas de las distintas parroquias de aquí del Tena, las madres apostólicas y todos los padres, que algunos ya se nos han ido al cielo, pero otros siguen estando entre nosotros. Así que el año pasado estuve en mis Aguayín, otro año en Cotundo, otro año fui párroco encargado nomás de la catedral. ¿Dónde me envían?
100 años, no se cumple todos los días, fue noticia mundial. Imagínese, padre Juanjo, en 1922, sin vías, sin comunicaciones, llegaron los dos grandes gigantes, el padre Jorge Rossi y el padre Emilio Checo. No eran obispos, llegaron y encontraron una realidad triste que ya se ha cambiado con el apoyo de la misión, los indígenas, la explotación, los concheros, como dice el libro de Monseñor Spiller, porque yo no viví ahí. Entonces, estos 100 años ustedes de España, ¿cómo lo vivieron allá los josefinos de España? Porque es el mismo Cristo al que les servimos.
Claro, nosotros como españoles, a ver, nosotros hace 100 años todavía no estaban los josefinos en España.
Ya.
De hecho, este año estamos celebrando los 60 años de presencia josefina en España. Son 60 años caminando juntos. ¿Juntos a quién? Juntos a los laicos, junto a las personas voluntarios, profesores, animadores, padres y madres de familia, a las madres apostólicas, a los alumnos, antiguos alumnos. Gracias a esos 60 años nosotros hemos caminado en España, pero hace 100 años no estábamos todavía. Entonces, lo hemos vivido también dando gracias a Dios por estos 100 años de presencia en Ecuador, y sobre todo aquí en la Amazonía, y en Ambato, y en Quito, y en tantos otros sitios. Son muchos años para dar gracias a Dios. Hay que hacer, como decía el Padre General, una memoria de acción de gracias, vivir el presente con pasión y lanzarse al futuro con esperanza. Esas tres cosas hay que hacer. Dar gracias a Dios por estos 100 años. No hubiera de cosas que se han hecho, no solamente de fe, que es eso lo fundamental, sino sobre todo también las personas que se han beneficiado, por ejemplo, el desarrollo humano y social, la cultura, la educación, la salud. Ha habido 3 hospitales y tantas personas que se les ha capacitado, el desarrollo, la promoción de la mujer, tantos proyectos, gracias a estos misioneros que no solamente eran grandes, gigantes y santos, sino también personas muy preparadas, muy preparadas. He oído hablar de algunas personas que hace muchísimos años que han recibido la educación de los padres josefinos aquí en el Oriente, en el San José y en otros colegios, y dice que era la educación punta, la mejor, lo mejor de Italia, de Europa, lo traían aquí, y en educación física eran grandes campeones en tornos, en formación profesional, en todo han salido maestros, han salido profesores, han salido presidentes de la República, gente muy preparada. Entonces hay que dar gracias a Dios en todos estos niveles. Y sobre todo en la fe, ya he visto yo fotos de cuando Tena hace 100 años eran 4 casitas, pero y Puerto Napo, pero ahora claro, la gente ha crecido, los hijos de los hijos, y claro, antes eran muchos misioneros para poca gente, aunque a lo mejor había 30 misioneros, pero si las personas eran 10.000 en proporción, eran pocas personas para muchos sacerdotes y misioneros. Ahora es al revés, pocos misioneros en el vicariato para un montón de gente. Ha crecido mucho la Amazonía, el Tena, ¿cuántos hay ya? 40.000, 30.000, 35.000 personas, y todas las comunidades igual. Entonces ahora se necesita más que nunca unir fuerzas, tanto los laicos como los, o sea, los sacerdotes, tanto josefinos como diocesanos, unidos al obispo. La iglesia tiene que caminar y lanzarse, como dice el Papa, trabajar mucho de forma unida, escuchándonos, animándonos de la forma sinodal.
El tema ya será del padre Juanjo, el camino de viaje que aquí le vemos con el amigo, ¿cómo se llama el amigo?
Jorge.
El Jorgito, una persona con discapacidad verbal y auditiva, pero ya sabe cuando viene el padre Juanjo y ya se identifica. Usted hizo una relación cuando estuvo de párroco de Puerto Norte, Puerto Misahualí. Acá, ¿qué cambios positivos ha visto en el Vicariato Apostólico de Napo? Porque usted ha estado en constante comunicación con los obispos que han pasado, a través de las fotografías del Facebook, a través del grupo de WhatsApp. ¿Qué cambios positivos ha visto en la Iglesia de la Amazonía?
Ya, ha habido muchos y gracias a Dios. Bien, no soy yo experto, aunque ponga fotos, y yo tenía, les tengo que dar material de pequeñas entrevistas que hacía yo a Monseñor Julio Parise, a Monseñor Pablito, fotos tengo de todos los hermanos josefinos, porque yo sabía que un día iban a faltar. Entonces el hermano Salvador Monzo, el hermano Darío Saltos, todas estas personas que han estado aquí en la Amazonía, tengo algo de material, pero yo no soy experto, yo solamente como josefino amigo nomás de la Amazonía y que estoy en España trabajando. Entonces, por ejemplo, he visto que ha crecido el número de personas, de sacerdotes que se entregan. Uno. Dos, los laicos están tomando el puesto que necesita la Iglesia del Vicariato Apostólico de Napo, aquí. Entonces, ese espacio que le corresponde a los laicos tienen que reunirse, tienen que formarse, tienen que estar presentes lanzando el Evangelio. No puede ser que el padrecito lo haga todo. Entonces, desde la radio, desde los medios de comunicación, desde la visita, las madres apostólicas, en la parroquia, tiene que estar presente, no solamente para limpiar las hojas o el polvo o la suciedad, sino también para liderar. Y faltan líderes. Entonces, en este momento veo que hay más líderes comprometidos, bendito sea Dios. Segunda cosa. La tercera, yo creo que estamos todavía mejorando, que es la unión, que es caminar juntos, que es dar gracias a Dios por los beneficios y las cualidades que tienes tú, y tú dar gracias a Dios por lo que tengo yo, pero no estar divididos, enfrentados, tú aquí, tú allá, no. Que creo que eso es lo que necesita todavía el Vicariato Apostólico de Napo, confiar unos en otros y caminar juntos. Hemos celebrado 100 años, bien, bendito sea Dios. Ahora hay que trabajar en el presente y lanzarse con proyectos hacia el futuro.
¿Y la gente de España conoce, o solo en el mapa, algo chiquito? ¿Usted les ha hablado algo o no?
Bueno, yo les conozco, sí, y he hablado de ello en mis colegios, a los guaguas, a los jóvenes, a los algunos de los padrinos que hemos estado ayudando, 160 niños y algunas personas necesitadas, niños huérfanos, niños de familias numerosas, enfermos y personas también muy cercanas a nosotros. Yo he intentado ayudar lo que he podido. Pero claro, España es muy grande y hay muchos proyectos. Entonces, este sí que lo conoce mi gente. Yo intento que la gente venga, que la gente conozca. Hacemos, yo cuando voy allá vendo cositas del Ecuador para que lo conozcan, pues no sé, abalorios, artesanías, les pongo fotos, les pongo vídeos, que conozcan, y todos los años traía siempre a alguien, algún like, una persona. Últimamente no, por lo de la pandemia no he traído, pero la gente que ha venido, enfermeras, maestras, personas de mi familia, todos contentísimos han quedado, con ganas de regresar, de hacer. Claro, luego hay que seguir, falta el seguimiento, no solamente esto, qué bonito, falta el seguimiento, volver a reunirse, qué podemos hacer, y entonces faltan proyectos, falta organizarse, también aquí como contraparte, el vicariato apostólico, y tener muchas más personas, dar facilidades a las personas, estar abiertos, ser una casa donde la gente esté contenta y feliz de haber visitado, de haber estado.
Cuando el Papa Francisco mandó una carta a través de la Secretaría del Estado del Vaticano a la Gloria, diciendo vaya al sínodo de la Amazonía con Monseñor, y Monseñor pasó por la parroquia de usted, y la Gloria sale en las comunidades imaginándose ella tanta belleza, el Vaticano, el San Pablo de Escamuros, las fotos que mandaban, llegó donde usted. O sea, una cosa es venir a ver cómo habla bonito la noche que la gente le espera, y otro llegar a su casa. Creo que Monseñor llegó también a la casa
bien,
en España.
Bien,
¿y sí, qué encontró por allá?
Ah, bueno, encontró ecuatorianos, yo puse la Virgen del Quinche, y entonces toditos vienen a ver la Virgen del Quinche, hacemos nuestras organizaciones, nuestros proyectos. Ahora, en este momento, Europa está un poco cansada. Tenemos que nosotros, que somos de aquí, de América Latina, todavía cristianos jóvenes, dar ejemplo y ayudar, y a veces evangelizarles a ellos, porque ellos tienen una fe ya cansada, ya les suficiente unas cosas materiales, y eso no hace felices a las personas. Entonces encontraron, sí, gente bien, muy bonita la iglesia de aquí para allá, pero no hay que tener envidia, al revés, tenemos que ayudar nosotros a ellos con la ilusión, con la lucha, con los hijos. Allí hay cada vez menos hijos, la natalidad ha decaído, también las vocaciones, pero también aquí hay pocas vocaciones últimamente. Como que cuando más plata tienes, cuando más comodidades tienes, menos se sigue a Jesús, menos feliz eres. Pues hay que compartir, hay que, y es muy bonito, no sé, Roma, y es muy bonito Madrid. Yo no he estado en París, Francia lo conozco por la Virgen de Lourdes y alguna cosita más, pero no he estado en París, y habrá cosas bonitas, pero son siempre de las manos del hombre. Mucho más bonito es la naturaleza, mucho más bonito es el río, son los pájaros, es que nos está, por eso el Papa está contento y por eso dice querida Amazonía. Hay que defenderla, hay que curarla, hay que mostrarla al público, a la gente, y hay que también respetarla, que a veces no la respetamos.
Qué importante, Padre Juanjo, que el encargo pastoral que Monseñor le ha dado, como contaba, lo haga con mucho ahínco, con conocimiento, con fe, y sobre todo motivar. Acá en el Napo tenemos 10 seminaristas, 8 en Colombia, en el Seminario Nacional de la Ceja, donde es importante la formación, el acompañamiento de los formadores. No, como decía Monseñor, en Quito salían del seminario a la universidad por el parque y regresaban y se iban. Ahí mismo están los chicos que nos ven, nos escriben en el seminario, y 2 están acá ya preparándose, como dicen, un año pastoral, conociendo la realidad. Porque el desafío de ser sacerdote, dejar todo, no es fácil para seguir a Jesús. Pero claro, también hay satisfacción de la gente que le reconoce. A Padre Juanjo, con la barba más grande, creo que le
reconoce. Ah, no, la barba, no tiene que ver. La barba yo la llevo solamente para venir a al ambiente, por los padres que yo he conocido con barba, el padre Ubaldo Bonuccelli, el padre José Riva, el padre Luis Rizzo, el padre Humberto Dorigati, o sea, todos esos padres que han amado, pues yo también quiero ser como ellos. Hay que dar gracias a Dios primero por lo que tú has dicho, que hay vocaciones, que hay seminaristas, pero hay que pedir al Señor perseverancia. Si no pedimos perseverancia, claro, por mucho que estudien, si luego se marchan, ¿para qué les ha servido? Luego lo único que quieren ser es políticos. Hay un montón de padrecitos que han sido sacerdotes y josefinos, etc., y luego ya dejan el sacerdocio, dejan servir a la iglesia y se meten en política, como si les faltara que la gente les aplaudiera como las grandes masas. No, tú te has hecho sacerdote para servir al Señor y a la gente, no para que te aplaudan y tener grandes masas. Eso no es importante. Así que hay que formarles bien, hay que educarles bien, hay que seguirles, como tú has dicho, el seguimiento, y también unos buenos padres espirituales y experiencias, y ponerles a prueba esas experiencias que hacen con la gente pobre, y no luego el padrecito que va por ahí con su carrazo, que tiene plata, que tiene... No, así no se... Así. Los misioneros eran mucho más pobres. Los misioneros dejaron todo. Vivían como las personas más pobres. Ayudaban lo que podían, pero salían a su nivel. Hablaban quichua como ellos. Mira, el padre Humberto y el padre Luis Rizzo y todo, y el padre Mario Terí, defienden el quichua, defienden a la gente pobre, y por eso les quieren tanto. Igual hay que, tiene que haber también vocaciones josefinas, no solamente diocesanas, josefinas. Y gracias a Dios el domingo hubo una procesión perpetua de César Emilio, que ya ha hecho los votos perpetuos, para siempre es josefino. Ahora ya estuviera un poquito más, será diácono, sacerdote cuando Dios quiera. Pero lo importante para nosotros es ser josefino, vivir en comunidad, vivir el carisma josefino, dedicarse a los jóvenes, y voto, pobreza, castidad y obediencia. Y luego ya, sea padrecito, sea hermano, como el hermano de Dios Santo, el hermano José Chandi, lo importante es ofrecerse al Señor. Pero la característica de un josefino es que tiene que estar rodeado de jóvenes. ¿Por qué? Porque no hacemos una pastoral de mantenimiento. Para eso uno no se hace josefino, para hacer una visita y cuatro allí. No, para eso otras personas. Haremos eso, pero además de eso, estar con los jóvenes, dedicarles, animarles, hacer actividades, grupos juveniles. Esa es la característica de los josefinos. Y los colegios también, claro. Para ello, pues hay que la misión, y ahora el Vicariato Apostólico del Napo tiene que tener recursos, tiene que buscarlos en el extranjero, en Alemania, en Italia, en España, aunque andamos un poco en crisis ahora en España. Entonces, esas ayuditas de esas asociaciones, la ONG, ahora están un poco decayendo un poco, pero hay que buscarlas. Quien busca, encuentra.
Eso es importante, padre, que los jóvenes, pero también ya tenemos las abuelitas, las que apoyan, como mamá Margarita, que hoy es el nacimiento de un santo grande amigo de San Leonardo Muriano, de San Juan Bosco.
Don Bosco,
hablo, sí, de las AMAs, de las Madres Apostólicas. Parecen que aquí de Caída los están bien, los escuchan, pero la mayor parte ya son personas adultas, ¿verdad, padre Juan?
Bueno, pues con las personas adultas, ellas mismas y el padre que les sigue, tienen que animar a las otras. No solamente con las personas adultas, porque es verdad, luego mueren y no hay. Hay que invitar a las más jóvenes, casadas, solteras, venga tú, a rezar por las vocaciones, a ofrecer tu vida, tus sacrificios por el Señor. Y el Señor escucha y al final nos concede vocación. Pero en las Madres Apostólicas, yo cuando salí y me vine al Napo en el año 2002, en Azuqueca de Henares, dejé 222 Madres Apostólicas. 222. Es verdad que yo iba con un fusil, veía a una joven que venía a misa. Usted, Madre Apostólica, ¿cómo se llama? Nombres, apellidos, teléfono, dirección. Y le daba el librito y a rezar. Pero, y algunas han muerto ya, pero hay que animar, hay que ser pilas, dinámicos, invitar, a la gente, si no haces nada, pues te quedas ahí quietecito en casa y ya está.
Y acá he encontrado madres apostólicas, ya se han reunido.
Sí, ya verás cómo rapidito me voy a reunir. Las vi en el domingo en Archidona, que estaban rodeando al Josefino, ya devotos perpetuos, con los padres Josefinos, que estuvimos allá, y una me acaba de llamar hace un ratito, doña Recalde, doña, el nombre ahora no me, se me va, y he ido a visitar a su hijita, que está enfermita, y nos reuniremos. Siempre un ratito yo saco para reunirme con las madres apostólicas, que es también muy importante.
Eso es, padre, que también la radio da a conocer otra visión, no la visión de Gabriel Ramírez, sino dar la voz a todos, porque lo que usted nos decía, dejo organizando madres apostólicas más de 200, pero es un trabajo, es con oración, con fuerza, y sobre todo a esta hora la gente que ya sale de los trabajos, ya van a la casa, ya en compañía de la radio, o muchas personas van al río. Nos falta poner más ñeque, el pasado ya se fue, ahora vivir el presente. Como usted dice, padre, la recomendación, buscar proyectos, esa es nuestra salvación, tanto de aquí, gente de aquí, exalumnos que apoyan también, o del extranjero, pero moverse, porque si estoy sentadito aquí nadie me va a dar nada, ¿verdad, padre?
Ya, pero tampoco hay que esperar todo de los proyectos, porque los proyectos son siempre ayudas externas para la gente. Si la gente no está capacitada, pues nada sirve. Los proyectos se acaban en 2 años, en 3 años. Entonces es mejor capacitar y que nazcan esos proyectos de las mismas personas de aquí. Las ayudas están muy bien, pero nunca es suficiente una ayuda que viene del externo. Porque luego, claro, estás dependiendo, y luego tenemos el complejo de inferioridad de los demás, que vienen que nos ayuden, que viene un españolito, que viene un italiano, que viene... No, de aquí, las mismas personas del
Sinchihuarme Nahum. Sinchihuarme sigue.
Claro, gracias a Dios, mira, ya, la Sinchihuarme fue un proyecto de Selva y Desarrollo, en el 2006, luego en 2007, 2008, 2009, se organizó, y ya iban 13, 14 años muy bien organizados, con problemas y tal, pero han salido adelante y ya está con... Ojalá todos los proyectos, que se acabaron algunos por el camino, pero recuerden lo que les he dicho yo, no esperen todo de fuera, el mismo Ecuador tiene que ser, que el primero que tiene muchos recursos, y los tiene que poner al servicio de todos, también los políticos, los gobernantes, los que son líderes, si es que saben ser líderes, pero a veces se sirven del pueblo y no sirven al pueblo. Eso no está bien. Hay que hacer obras para el pueblo. La plata es de todos, de todo el pueblo. ¿Dónde hay necesidad? Allí, pues voy y les ayudo. La carretera, el puente, ayuda a esta comunidad, a la otra. Cosas y obras que se vean. No que hay tanta gente que viene de, no sé, plata del extranjero y no se ve nada. Eso no es bueno. Hay que mejorar, pero desde dentro, capacitando a las personas. Y los primeros responsables son los padrecitos, son los dirigentes de las comunidades, que tienen que creer y ponerse al servicio de la comunidad, no aprovecharse de los demás, de la ignorancia de aquí y de allá, para luego, no sé, sembrar discordias y no estar al servicio. Fíjate, a mí me venían todas estas cosas que han ocurrido aquí, el paro, lo de la minería, tantas cosas, digo, pero parece que estamos volviendo para atrás, y no, no hay que volver para atrás, no hay que utilizar la violencia, hay que tener paciencia. ¿No te gustan estos gobernantes que tienes? Pues no te preocupes, dentro de poquito vienen los otros, cambio mi voto para el otro y ya está, pero no utilizar la violencia, no utilizar el terrorismo, las muertes, y ahora está así como un poquito pero preocupante la situación en cuanto a seguridad, en cuanto a... Sí, estas cosas las he notado un poquito que tenemos que mejorar.
Padre Juanjo, qué interesante darse un tiempito y un mensaje que dé a la ciudadanía, los que nos ven ahora por el Facebook, por la radio, por www.lavozdenapo.com. siempre está pendiente la cuñada de Padre Mario, doña Bruna, Oscar Andía Casado en Pamplona, del Rosario en Argentina, de México, de Aguascalientes, y así nos van escribiendo la gente. ¿Algún mensaje para él?
Pues el mensaje primero, que tenemos que estar orgullosos de nuestra fe, estar contentos, compartirla con los demás, y también tenemos que alimentarla. La fe se alimenta con la oración, con la preparación, con los sacramentos, con la palabra de Dios, y orándole y pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos acompañen, que aprendamos a ser como Jesús, crecer, querernos, amarnos unos a otros, perdonarnos si es que hay que perdonarnos, pero con mucha ilusión adelante. Es verdad que no hay que llorar por el pasado, a veces te da por llorar cuando ves todo esto cerrado, aquí cerrados, son proyectos que ya pasaron. Ahora tenemos que volver a comenzar con nuestras propias fuerzas, uniéndonos unos con otros. ¿Qué podemos hacer? Esto, adelante con eso. Pero no pensar que el mundo se acaba conmigo y que yo llevo siempre la razón, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué haces? ¿Tú? Y ya verá cómo así los demás nos van a ver como personas acogedoras, samaritanas, ayudar a los enfermos, ser misioneros, lanzarnos con ilusión y esperanza, con alegría, no perder la calma, en los problemas buscar las soluciones y no perder la calma, pero sobre todo la palabra más importante, caridad y unidad. Eso es lo que yo quiero para todo el pueblo que nos escucha y para los oyentes y que nos ven por la web y oyentes de La Voz del Napo.
Entonces la bendición sería Padre Juanjo.
Muy bien, pues que el Señor, por medio de nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Asunción, ayer Nuestra Señora del Cisne, les bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yaya Churi, Espíritu Santo, Sutipi. Amén.